Los titulares del día en Camino al Sol.
No reacciones, recuerda, nuestra sugerencia del día de hoy. Nuestra primera frase del día, Mark Twain, dice: las personas realmente grandes te hacen sentir que tú también puedes llegar a ser grande.
Es cierto. Son las 7:17 minutos. De inmediato, algunos de los titulares para este miércoles. El pasado 19 de marzo, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica para la región de las Américas por el aumento de los casos, hospitalizaciones y defunciones por COVID-19, registrados recientemente en países de África, Europa y en el Pacífico Occidental, que podría entonces replicarse de este lado del planeta. Su directora, Carissa Etienne, considera que es demasiado pronto para bajar la guardia. A juicio de Etienne, es probable que el COVID esté aquí para quedarse. De su lado, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, recordó que seguimos en medio de una pandemia. Aunque los indicadores de COVID-19 están bajos, y al igual que Etienne, cree que esta enfermedad evolucionará a endémica. Nosotros estamos con los mejores indicadores del COVID. No quiere decir que tenemos que estar confiados, aseguró Rivera al destacar que la positividad en las últimas 4 semanas es la más baja desde el inicio de la pandemia hace 2 años. Y el presidente del Colegio Médico Dominicano, el señor Zenén Cava, dijo que el virus sorprende cada día y no ha escrito su última página todavía. El COVID llegó para quedarse y, como el cólera, tendremos casos endémicos esporádicos, resaltó.
Wow. Bueno, aquí está interesante, esta te va a gustar y a mucha gente. El Estado Dominicano busca recuperar cerca de 40 mil millones de pesos en los procesos de corrupción administrativa que actualmente lleva en la justicia contra exfuncionarios públicos. 40 mil millones de pesos. A través del equipo de recuperación de patrimonio público, un colectivo de abogados con delegación especial otorgada por la Presidencia de la República a través del decreto 22-21, busca recuperar bienes, valores y activos propiedad del Estado en manos de terceros por apropiación ilegítima o bajo cualquier título o medio operativo. El ERPP, como se conoce, es encabezado por José Luis Polanco Rodríguez y 4 coordinadores de equipo, que son Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando Enríquez. Junto a ellos, 27 abogados que persiguen recuperar fondos distraídos y que se encuentran en justicia en las operaciones Coral y Coral 5G, Antipulpo, Medusa y 13. Por el caso Antipulpo, el Estado busca la restitución e indemnización de la suma de 24 mil millones de pesos como justa reparación de los daños y perjuicios sufridos. El principal imputado, Juan Alexis Medina. Por los casos Coral y Coral 5G, se reclaman 6 mil millones de pesos por ilícitos. Los imputados son los generales Juan Carlos Torres Robiú, Julio Camilo de los Santos Viola y Buanerges Reyes Batista, entre otros. Por el caso Medusa, el Estado persigue la recuperación de la suma de 9 mil millones de pesos y el principal imputado es el ex procurador Jan Alain Rodríguez. También por el caso Operación 13, se reclaman más de 600 millones de pesos. Es demasiado número.
Son muchos números.
No he visto tanto número. Juntos, 600 millones. Eso es por el fraude contra la Lotería Nacional.
Que busquen esos dineros.
40 mil millones de pesos.
Que es mucho, eso no se puede esconder. Eso no cabe debajo de un colchón. No. Ni en una caja de zapatos.
Eso es muy visible, sí. Todo ese dinero.
Algo se compró con eso, claro, en alguna cuenta, claro, está. Claro. En alguna habitación, en algún closet, no sé, en alguna caja fuerte por ahí. Sí. Busquen esos dineros que ahí están.
En alguna, sí, villa por ahí, pero eso. Cierto, eso es mucho dinero, eso no está suelto así. Bueno, y hay, habría que sumar lo que se sigue descubriendo también en el camino. Por ejemplo, ahora el fraude de Supérate. Y continuamos con este tema. Las investigaciones sobre el fraude al programa Supérate buscan establecer la existencia de un supuesto hacker que estaría vendiendo los códigos de las tarjetas con las que se transfieren los recursos a los beneficiarios del subsidio social. La arista parte de uno de los 11 detenidos recientemente por el fraude, quien habría declarado a las autoridades que compró tarjetas de Supérate a través de una página web.
¡Por Dios!
A través de una página web, Rey, y que pagaron a un hacker para poder tener información de los códigos. Esta información fue revelada a Diario Libre específicamente por una fuente cercana que obviamente se reservan los nombres. El pasado sábado, la Policía Nacional informó el apresamiento de 4 personas a las que habrían encontrado 103 tarjetas de Supérate mientras transitaban tranquilamente por la provincia de Barahona. 103 tarjetas en el bolsillo. Más o menos.
¿Qué es esto?
De acuerdo con la fuente, uno de ellos declaró haber comprado las informaciones de los códigos a un hacker, pero no dio más detalles al respecto. La compra de bases de datos a través de la web es una práctica que conocen bien en el ciberespacio. Arturo López Valerio, amigo experto en tecnología, dice que entiende que solo en caso de que el sistema de pago de Supérate sea muy vulnerable, es que podría darse el acceso a la lista de los beneficiarios.
Claro.
Duda que se trate de un ataque de índole internacional, debido a que los casos que se han conocido en el país sobre este fraude apuntan a transacciones nacionales en peso, no en monedas extranjeras. El fraude a Supérate, les recuerdo que se calcula en unos 300 millones de pesos, desde el 2020 a la fecha, cuando se descubrieron los primeros 8 casos que se están judicializando todavía en la actualidad y que involucran a más de 40 detenidos hasta el momento. Yo no sé si el numerito que tú diste, Sobe, incluye estos 300 millones.
No lo mencionaba. Eso es chele. Sí. En comparación. Sí,
porque estamos hablando de miles de millones.
De miles de millones.
Señores, son 300 millones.
Bueno. Sí, seguimos en otra información. Como todo proceso nuevo y tecnológico, saber que a partir del próximo año será obligatorio que las empresas y profesionales liberales emitan sus facturas de forma electrónica ha generado alguna inquietud entre los contribuyentes. Sin embargo, se trata de un proceso sencillo que se implementará gradualmente. Y existe una modalidad gratuita que permitirá a todo el mundo adoptar este sistema. Estamos hablando de que, cuando inicie la etapa de obligatoriedad, los primeros que deberán someterse a este método son los grandes contribuyentes nacionales, quienes tendrán desde enero hasta diciembre del 2023 para hacerlo. En el 2024 siguen los locales grandes y medianos y finalmente a partir del 2025 entrarían los micro y pequeños empresarios. Así lo detalló el director de Impuestos Internos, el señor Luis Valdés, en compañía de varios técnicos de la institución durante un encuentro con ejecutivos, directores y periodistas del grupo de comunicaciones Corripio. Valdés indicó que en la primera etapa se prevé que entren al sistema aproximadamente 628 empresas. Enfatizó que no se les va a obligar a todos inmediatamente y que se trata de un sistema sencillo. Y sobre las facilidades para la adopción de esta modalidad, la Dirección General de Impuestos Internos otorgará ciertas facilidades. Una de ellas es el facturador gratuito, un sistema que permitirá emitir y recibir comprobante fiscal electrónicos sin costo. Esta modalidad será principalmente para los profesionales liberales, personas físicas y micro, pequeñas y medianas empresas que no poseen los recursos para adoptar este nuevo método. Esos contribuyentes podrán facturar electrónicamente, operando desde su computador con servicios de Internet. Eso está muy bien.
Muy bien.
Sí, sí.
Sí, me gusta.
Esto es actualizar, claro, lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica con el tema de la facturación electrónica y las ventajas, claro, que ofrece. Porque también a nosotros, los contribuyentes, nos quita procesos.
Claro.
Es decir, nos facilita sí, claro, la dinámica. Sí, sí, porque, claro, a usted le podrán gustar o no, pero los impuestos es lo que permite, claro, que fluya la economía.
Que tengamos servicios
por
para
supuesto,
la ciudadanía.
Así, claro, es que felicitamos a la DGI por esta iniciativa de la facturación electrónica y así como le están proponiendo, de manera gradual y ofreciendo las herramientas de forma gratuita, sí, para aquellos que no puedan costearla.
Así es. Bueno, y hablando de Latinoamérica, Kamala Harris dice Estados Unidos quiere asociarse con presidentes de Alianza para el Desarrollo, incluyendo al presidente nuestro, Luis Abinader. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó que la administración dirigida por su presidente Joe Biden y ella misma está ansiosa por asociarse a las iniciativas de desarrollo, prosperidad e inclusividad que promueve la Alianza para el Desarrollo de la Democracia. El mensaje íntegro de la vicepresidenta dice: aunque hoy no pueda estar con ustedes en persona, para mí es importante externar mi fuerte apoyo al trabajo que están haciendo dentro de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Hay ciertos principios básicos que han guiado a nuestras democracias por años: derechos humanos, Estado de Derecho, igualdad para todas y todos. En un momento en que vemos retrocesos en la democracia entre nuestros vecinos y vemos las reglas y normas internacionales bajo amenaza y a Ucrania defendiendo esos principios, se ha vuelto aún más importante. Este es el trabajo vital de cada generación y sus tres países están llevando ese trabajo adelante hoy en nuestro hemisferio y les agradezco juntos. Costa Rica, la República Dominicana y Panamá han trazado una ambiciosa y necesaria agenda. Eso es parte del mensaje de la vicepresidenta de Estados Unidos.
Claro, ya que estamos en el plano internacional, otra noticia: la ONU advierte a Rusia que no podrá ganar la guerra y que debe negociar. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió ayer martes a Rusia que le va a ser imposible hacerse con el control de toda Ucrania y urgió a Moscú a detener los ataques y negociar la paz. Guterres, en declaraciones a periodistas, destacó que hay un progreso diplomático en varios asuntos clave del conflicto que debería ser suficiente para que se declare ahora mismo un cese de las hostilidades y que se avance a una negociación seria. Esta guerra no se puede ganar. Antes o después tendrá que moverse el campo de batalla a la mesa de paz. Esto es inevitable. Así insistió el jefe de Naciones Unidas, quien denunció que los ucranianos están viviendo un infierno. En ese sentido, Guterres llamó la atención sobre los bombardeos sistemáticos que aterrorizan a los civiles, ataques contra hospitales, escuelas, viviendas y refugios, y sobre cómo toda esa campaña se está intensificando cada día que pasa. El único resultado de todo esto es más sufrimiento, más destrucción y más horror.
Bueno, y vamos a cerrar este segmento de noticias, porque mientras Rusia está hablando sobre la posibilidad del uso de armas nucleares, de hecho, el vocero del Kremlin dice que pudiera ser si hay una amenaza existencial, es decir, eso está ahí y podemos utilizarlo. Admite que no han logrado sus objetivos militares en Ucrania, por lo tanto, esto seguirá. Mientras todo eso va ocurriendo y mientras aquí se están robando los miles de millones y todo lo demás, existen más de 5.000 mundos más allá de nuestro sistema solar. Y esto lo ha confirmado la NASA. Existen ahora más de 5.000 planetas confirmados más allá de nuestro sistema solar. Entonces, oigan bien, ¿eh? La más reciente incorporación de 65 exoplanetas al archivo de exoplanetas de la NASA contribuyó al hito científico que fue dado a conocer en el día de ayer. Digo, esto fue el lunes. Este archivo alberga los descubrimientos de exoplanetas procedentes de artículos científicos revisados por pares que han sido confirmados mediante múltiples métodos de detección de los planetas. Y no es solo un número. Esto lo dice Jessie Christensen, directora científica del archivo e investigadora del Instituto de Ciencia de Exoplanetas de la NASA en el Instituto Tecnológico de California en Pasadena, en un comunicado. Y dice: cada uno de ellos es un mundo nuevo, un planeta totalmente nuevo. Me emociono con cada uno porque no sabemos nada de ellos. Actualmente vivimos en una época dorada en el descubrimiento de exoplanetas, aunque la existencia de planetas fuera de nuestro sistema solar ya se había propuesto anteriormente y ciertamente se había representado en ciencia ficción. Estos mundos no se descubrieron sino hasta la década de 1990. Es decir, estamos ante información nueva. La diversidad de estos exoplanetas representa poblaciones de planetas diferentes a todo lo que se encuentra en nuestro sistema solar. Entre ellos, oigan bien, se encuentran mundos rocosos, más grandes que la Tierra, llamados supertierras. Pero también hay subneptunos, que son más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Neptuno. Y Júpiter, calientes y abrasadores, que empequeñecen al mayor planeta de nuestro sistema solar y orbitan estrechamente alrededor de sus estrellas anfitrionas.
Eso es un banquete para los científicos y las personas que les gustan esos temas. Bueno, yo te voy a decir una cosa. En el fin de semana...
Entonces, momento.
Falta mundos.
Porque de esos 5.000, hay un 4% que son planetas terrestres, como la Tierra. Significa si son como la Tierra... Puede.
Que pueden haber terrícolas.
Algunos como humanos.
Como humanos, a lo mejor.
Wow, Cintia, decía que.
Yo conocí una aplicación, decía que conocí una aplicación por un buen amigo que luego su vida y yo nos encargamos de. No recuerdo el nombre, pero es maravillosa para las personas que les gusta explorar así como
los mundos,
la luna. Mira, tú con el mismo celular la descargas y según tú vas posicionando el celular en una parte del cielo, te dice
la
ahí.
La cámara.
¿Qué estás mirando? La luna, si es un planeta, si es un satélite, y te va poniendo los nombres y tú vas aprendiendo. Y eso es totalmente, o sea,
buenísima, sí.
Al que le gustan esos temas.
Duramos un buen rato, Cinti y yo, mirando.
Sí, las
mirando
perdí
para
por
arriba, no sé cómo no nos caímos, mirando para arriba
además,
todo el tiempo.
Rey, tú apuntabas el celular o la tableta hacia arriba y tú veías todo hacia arriba, pero lo apuntabas hacia abajo.
Y veías lo que estaba del otro lado.
Del otro lado de la Tierra.
Mira, la que yo descargué se llama Stellarium.
Stellarium.
La que estaba usando Cintia, no recuerdo el nombre.
No recuerdo el nombre.
Pero muy buena.
Skynight o algo así. Lo voy a buscar.
Algo así, sí.
Para que los amigos Camino al Sol oyente que lo conozcan o le guste, mira, eso es.
Es que mientras estamos aquí concentrados y entretenidos con el arroz y la habichuela, hay otras cosas que van pasando.
Claro.
5.000 planetas confirmados más allá de nuestro sistema solar. Estos son algunos de los titulares. Uno que otro comentario aquí en Camino al Sol.
Qué bien, te voy a presentar o les voy a presentar a los que no los conozcan, un saxofonista. Acuérdense que vengo así como en jazz contemporáneo. Se llama Warren Hill, él es canadiense y en el año 1988, en su graduación en Berkeley, él estaba tocando, Rey, así, Cintia, chévere,
tranquilo,
tocando en su graduación.
En su graduación.
Ah, pero un productor estaba presente.
En el público.
En el público. Y dijo,
¿y este muchacho?
Pero este chico yo lo quiero. Se lo llevó a hacer el tour con Chaka Khan.
Oh, por Dios.
Y después acompañó en el tour de Unforgettable a Natalie Cole.
Por Dios.
Y es buenísimo. Se llama
Qué
Warren
forma
Hill.
De arrancar.
Sí. Y esto se llama La Dolce Vita.
La Dolce Vita.
Sí, para disfrutar de un saxofón así temprano hoy a la mañana.
Así seguimos.
Sí.
Esto es Camino al Sol.